Hay veces que nuestros días necesitan ser de 32 horas. Sabemos que el mundo actual corre a una velocidad diferente. La información corre a través de la red mucho más rápido de lo que la podemos consumir. Así que hemos creado algo para divertirte, informarte y alimentar a tu BeamIQ. Bienvenidos a Beam Snacks by Shirt Coordinates.
Bienvenidos, Beamers y Coordinators. Les saluda el corresponsal, arquitecto y tecnólogo David Barco, diario de un Beam Manager desde Europa y en concreto desde una de las capitales del mundo, Bilbao. Antes de nada, queremos agradecer a los patrocinadores todo el apoyo que nos están prestando con el proyecto de Shared Coordinates hasta la fecha, porque gracias a sus aportaciones conseguimos mejorar la calidad de nuestro sonido, edición y producción. En este Beam Snack vamos a seguir la estructura de nuestras conexiones tradicionales y vamos a aportar nuestra visión sobre cómo se está impulsando el Beam desde las administraciones públicas en España. Y la mejor manera es siguiendo con nuestras secciones habituales de reflexiones, eventos, al que le vamos a añadir también la sección noticias, quedando como eventos y noticias, quién es quién para destacar las personas o entidades referentes y recursos. Como siempre, todos los links y referencias estarán disponibles en el blog diario de un Beam Manager en colaboración con el canal de divulgación Beam Channel Tecnología y Construcción, al que tendrán acceso en las notas del programa. ¡Empezamos! Reflexiones. ¿Cuál es el panorama actual de las administraciones públicas en España? En 2020, a principios de año, realizamos un Beam Snack by Shared Coordinates titulado ¿Es Beam obligatorio en España? Y hoy venimos a realizar una especie de segunda parte. Recordemos que a 1 de abril de 2021, Beam sigue sin ser obligatorio en España a nivel nacional, pero para determinadas instituciones o regiones, la presión de pseudo-obligación o autoimposición es muy elevada. BIM sí que es obligatorio en las principales obras públicas que dependen del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el antiguo Ministerio de Fomento, desde diciembre de 2019. Aquí se incluyen las entidades relacionadas con este ministerio, como son los aeropuertos con AENA, los ferrocarriles con Renfe y Adif, los puertos con Puertos del Estado y las carreteras. De hecho, en la nueva web de la Comisión BIM, cbim.midma.com, hay un apartado muy interesante de proyectos y experiencias con algunos ejemplos que se han realizado en los últimos años desde este ministerio. Recordemos que la Comisión BIM es un órgano colegiado interministerial de carácter temporal cuya finalidad es impulsar y garantizar la coordinación de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, entidades de derecho público vinculados o dependientes en la implantación de la metodología BIM en la contratación pública. Constituida en abril de 2019, tiene como principales funciones elaborar un plan de incorporación de la metodología BIM, seguir las medidas contenidas en el plan, realizar acciones de información y formación del personal público, representar a España en los distintos foros internacionales, esto me da a mí que poco se ha hecho, y recibir e intercambiar información entre los distintos ministerios. Volviendo a las entidades públicas dependientes del Ministerio de Transportes que han realizado un proceso de implantación o están en ello, han dado como resultado de estos trabajos documentos muy importantes como la Guía de Puertos del Estado, del que hablamos ampliamente en el artículo de BIM Channel, o la Guía BIM de Renfe y la de Adif. A nivel de carreteras, en marzo de 2021, la Asociación Española de la Carretera, AEC, presentó la jornada Las Carreteras que están llegando, en el que se analizó el presente y futuro de las vías a través de los últimos avances tecnológicos, como los macroproyectos de I+D+I en los que se trabaja actualmente en nuestro país sobre nuevas tecnologías aplicadas al proyecto, diseño, construcción y gestión de las carreteras y la movilidad. Volviendo a la web de la Comisión BIM, uno de los apartados más importantes es el Observatorio de Licitaciones, del que os adjuntamos el último informe publicado en diciembre de 2020. De este último informe podemos destacar que en el año 2020 se cerró con un aumento notable del número de licitaciones con requisitos BIM publicadas, y desde el año 2017 se muestra un aumento progresivo tanto en el número como en la inversión realizada, con más de 2.000 millones de euros acumulados, alcanzando en 2020 440 licitaciones publicadas y un presupuesto base de licitación de 752 millones de euros, un 14% de incremento respecto al 2019, y eso que estamos en pandemia. También se aprecia un notable aumento en la demanda de los contratos de obra. Se han incluido ejemplos de buenas prácticas en el informe, ayudando así a depurar conceptos y requisitos BIM. Recordemos, a nivel de observatorios, el de la Building Smart Spain, que cuenta con un panel de licitaciones bastante actualizado y que además permite, a partir de la tecnología de Power BI, realizar filtros por regiones, por instituciones, por fechas, etc. Dispone de un acceso directo a la licitación y mapas interactivos, algo que podrían haber utilizado o potenciado desde la comisión BIM. Pero ¿para qué coordinarse y sumar esfuerzos si puedes multiplicar por dos el trabajo? Ya si eso ya lo veremos. Antes de pasar a analizar diferentes regiones en España, remarcar que desde el Ministerio de Hacienda se han realizado un importante número de licitaciones públicas y tengamos en cuenta que el Ministerio de Hacienda es el que maneja el dinero. Por lo tanto, si vamos por ahí, iremos hacia todos los sitios. Si analizamos el panorama por regiones o comunidades, recordemos que BIM sí que es obligatorio en Cataluña en las obras públicas. Desde 2016 cuenta con la Comisión Interdepartamental para la Implantación de una Metodología de Trabajo Virtual en Tres Dimensiones, BIM, en la obra pública y en las obras de edificación promovidas por la Administración de la Generalitat de Cataluña y del sector público. Con el acuerdo de gobierno TES 188/2019 de 21 de enero, Cataluña obliga al uso del BIM en proyectos públicos a partir de marzo de 2019, en contratos con presupuesto superior a 5 millones y medio de euros en obras y de 221.000 euros en proyectos, si bien se podrá exigir BIM en licitaciones de menores importes si se considera pertinente. En enero de 2021 se amplían los contratos en los que BIM sea obligatorio, aunque todavía no se ha detallado este aspecto. Aquí el listado de instituciones que han participado en el proceso de madurez del sector es envidiable e impresionante. Lo podéis consultar en la Comisión Construir el Futuro CCF, del que hablaremos luego. Según Ignasi Pérez Arnal, uno de los mayores exponentes de BIM a nivel mundial al que le consultamos, destacan especialmente dos instituciones, Área Metropolitana de Barcelona e Infraestructuras .cat de la Generalitat de Cataluña. Si nos vamos para el norte, en concreto para el País Vasco, aquí nos encontramos con obligaciones parciales por determinadas instituciones públicas, pero que se van extendiendo mes a mes. Aquí es la Dirección General de Vivienda del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco, la que está liderando la Comisión BIM Euskadi y la que lleva sacando licitaciones BIM desde hace varios años, ampliándolo a Visesa, Proyectos y Obras, y a Locavide, Gestión de Vivienda Pública, y a las que se suman entidades como Bilbao Ría 2000, Interbiak, entidades de carreteras, autopistas, túneles de la Diputación Foral de Vizcaya, Esprilur, que aglutina a parques industriales, edificios administrativos, parques científicos y tecnológicos, al que se suman entidades de vivienda municipal, autoridades portuarias, consorcios de aguas, de transportes, de ferrocarriles, etc. La web de la comisión está en actualización, pero podemos acceder a documentos tan interesantes como el Observatorio de BIM Euskadi de 2020. En mayo de 2020 se presentó la guía BIM de ETS, Euskal Trenbide Sarea, que supuso un impulso importante para el sector y la región. Otra de las regiones tractoras en la implantación BIM es la Comunidad Valenciana, en este caso a través de FGV, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, que presentaron su guía BIM a finales de 2020. La importancia de esta institución es como desde la formación propia de los responsables técnicos y un potente plan de implantación basado en varios proyectos piloto de líneas de metro, es todo un ejemplo de cómo desde la administración se puede realizar una transformación digital progresiva, participativa y sobre todo ejemplarizante para otras administraciones públicas. Solo las licitaciones de FGV han sido un revulsivo en la región y de eso doy buena fe, porque en nuestro posgrado BIM Manager de la Universidad Europea de Valencia pasamos de tener 18 alumnos por media de edición a casi 60 en un solo año, y la mayoría de los alumnos indicaban que estaban inmersos en un proyecto u obra de FGV. Además, participan de manera activa en congresos y en la divulgación de los trabajos. En esta región, el Ayuntamiento de Valencia y la Consejería de Salud son otros de los referentes en la implantación de BIM en la región. Si nos vamos ahora al sur, en Andalucía encontramos la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, como la entidad que más está impulsando la implantación en esta zona del país. Además de haber realizado varias licitaciones de obras de Metro de Sevilla o Metro de Granada por un valor de casi 500 millones de euros, han creado una web en torno a la implantación BIM y han publicado varios documentos de apoyo, como el Plan de Ejecución BIM, el EIR y un modelo de informe de supervisión del Plan de Ejecución BIM de proyectos y obras adaptados a la entidad. En el resto de las regiones de España aún no tenemos datos tan concretos ni iniciativas tan consolidadas, pero hay múltiples entidades licitando en BIM, como en la Junta de Castilla y León, especialmente en Valladolid, que tiene una relación muy importante con el Congreso BIMTecnia, o en Aragón, con el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, que están realizando importantes avances. En Canarias es el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife quienes están impulsando en la región con una acción tractora también importante por parte de la Universidad de La Laguna. Por último, hay regiones como Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra, Baleares, Extremadura, Castilla-La Mancha o Murcia, en el que la actividad es realmente baja, aunque La Rioja se lleva la palma con 0 licitaciones públicas conocidas. De forma complementaria a la administración pública están las entidades privadas que piden BIM de una manera contractual. Y aquí la lista sigue creciendo año tras año. Destacamos como el motor principal el sector residencial, con Neinor Homes o Metrobacesa a la cabeza, siguiendo Viacelere, Aelca, Amenábar, Grupo Lobe o Aedas. En el sector retail, alimentación, distribución y logística destacan especialmente el Grupo Zara, Mercadona, Bricomar, Leroy Merlin, Carrefour, Amazon o el Grupo Vips, con importantes proyectos de implantación BIM. En el panorama deportivo son el Real Madrid, el Fútbol Club Barcelona, el Athletic de Bilbao, la Real Sociedad, el Valencia, los que han realizado sus proyectos más emblemáticos en BIM. Y actualmente están empezando a tener mucho auge el sector de la prefabricación industrial. Volviendo al enfoque del BIM social, es decir, a iniciativas tecnológicas enfocadas en la transformación digital de activos y servicios asociados a la ciudad y al sector AEC y que por lo tanto beneficien a los ciudadanos, hemos encontrado una iniciativa sin lugar a dudas muy importante, y es el Ayuntamiento de Madrid. Recordemos que en el episodio 33 hablamos de Smart Cities y vimos la importancia de conseguir llevar el camino del dato de la idea al proyecto, a la obra y al mantenimiento, y de ahí su conexión con la ciudad para verter al medio, al mundo, los datos de los activos y las infraestructuras. En todo este proceso, lo que realicen los principales gestores públicos de las ciudades y las infraestructuras es crítico. Y aquí es donde quiero traer las iniciativas del proceso de transformación digital del Ayuntamiento de Madrid. Veamos primero una serie de datos técnicos de contexto. La ciudad de Madrid, que es la capital de España, es la ciudad más grande del país con más de 3.200.000 habitantes. Cuenta con 131 barrios organizados en 21 distritos, algunos de ellos con más habitantes que la ciudad de Bilbao, por ejemplo. El presupuesto anual está en torno a los 5.000 millones de euros, unos 5.900 millones de dólares, y el sector de la construcción representa un 10% del Producto Interior Bruto. Según los datos de Asprima, la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid, la media de concesión de la licencia de obras es de 12 meses, siendo uno de los mayores problemas existentes en la gestión con la derivada incertidumbre que producen los promotores y los ciudadanos. Yo mismo he sufrido las consecuencias de este tipo de situaciones en obras mías. Es por este tipo de situaciones que en mayo de 2020 el Ayuntamiento presenta el plan de choque de 8 medidas para la reconstrucción urbana de Madrid, con el objetivo de reducir la burocracia y agilizar la tramitación urbanística y conseguir que el Ayuntamiento sea un agente facilitador capaz de dar respuesta rápida y eficaz a las necesidades actuales para desbloquear la ciudad. En coordinación con el Área Delegada de Coordinación Territorial, el plan permitirá desbloquear de forma inmediata unos 2.000 expedientes y a medio plazo otros 32.000 adicionales, a través de un conjunto de medidas entre las que destaca para nuestro colectivo el punto 7, que es la creación de la Unidad Técnica de Licencias BIM, formada por técnicos municipales que están formándose en metodología BIM con el objetivo de analizar urbanísticamente los proyectos gracias al software desarrollado por Asprima y CIPE denominado CIPE Urban, que acortará los tiempos de concesión de licencias al mínimo. Contará con 2 pruebas piloto que son el ámbito de actuación MAU Calderón y el Plan Distrito Norte, 2 de las obras más grandes de transformación urbanística de la historia de Madrid, por un importe superior superior a los 7.000 millones de euros, lo que equivaldría a construir unos 40 hospitales, 20 estadios de fútbol o 70.000 viviendas, para que veamos la magnitud de este tipo de actuaciones. La idea es extender esta forma de trabajo a todos los proyectos de la ciudad. La presentación de este plan se realizó por videoconferencia por el delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Cifuentes, y os dejamos esa presentación. Otra de las iniciativas que hemos conocido del Ayuntamiento de Madrid es la presentación en el Geoportal de un visor 3D de edificios con análisis de soleamiento. Geoportal es el principal canal que el Ayuntamiento de Madrid tiene para distribuir los datos espaciales y pretende facilitar a la ciudadanía una herramienta de consulta, visualización y descarga de la información geográfica municipal que cuenta con visores urbanísticos, de cartografía, de estrategia urbana, etc. Con este tipo de visores se pretende facilitar el inicio del análisis de un proyecto con mayor precisión de análisis para facilitar las primeras opciones de diseño de una actuación en la ciudad en una parcela determinada. Sin duda son avances muy esperanzadores y, como siempre, creemos que es el momento en el que una institución como el Ayuntamiento de Madrid dé un gran salto tan importante y que debe ser ejemplo y agente tractor para otras entidades por el tamaño que tiene y por el impacto a nivel nacional. Es por esto por lo que solo queda animar al resto de entidades y regiones que aún no se han iniciado en el proceso a que lo copien, a que lo imiten y, sobre todo, a que se legisle a nivel nacional para que no tengamos 17 estándares BIM diferentes por regiones, o peor aún, 4.500, uno por cada municipio. Si grandes entidades como Infraestructuras de Cataluña ya han realizado una implantación BIM, o Puertos del Estado, o FGV, y además han publicado sus documentos, copiemos estas iniciativas y esperemos que la comisión BIM armonice y se sume a los movimientos globales, como el Global BIM Network, y se coordine con las entidades líderes del sector como Building Smart Spain. Y con esta reflexión un poco más extendida de lo habitual, pasamos a la sección BIM Events and News. En este apartado vamos a destacar los próximos eventos y las principales noticias del sector. En cuanto a eventos, vamos a destacar los que se van a realizar en el mes de abril. El primero de ellos es el BIMON de Diteca, que se ha convertido en un clásico de los eventos online y que surgió mucho antes que la pandemia, por lo que nadie les puede acusar de oportunistas. Este año celebra su cuarta edición el 14 y 15 de abril de 4 a 8 de la tarde, hora española, y volverá a juntar a alguno de los mayores expertos BIM de España y Latinoamérica que nos hablarán del presente y futuro de BIM desde diferentes ámbitos. Contarán sus casos de éxito y de fracaso, cómo se realiza la gestión de los proyectos, sobre las nuevas tecnologías aplicadas al BIM, sostenibilidad, Smart Cities, Smart Buildings, entre otros temas. Además, se realizarán una serie de talleres denominados BIM On Experts los días 12 y 13 de abril con las empresas AK Software, RIP Spain, Lumion, BIM & Co. e Instram. El evento estará dirigido un año más por Rafael González del Castillo y está apoyado por múltiples media partners, entre los que se encuentra BIM Channel, y desde aquí damos todo nuestro apoyo. Otro de los eventos de referencia del mes de abril es Eurogeo 2021, con el título Objetivos de Desarrollo Sostenible para Todos. El propósito de Eurogeo 2021 es tratar de contribuir a los desafíos globales compartiendo conocimientos sobre el importante objetivo de la ONU. El evento brindará oportunidades para discutir el potencial de la investigación geográfica para responder hoy a problemas futuros y a necesidades de la sociedad y del mundo. Sin duda, es un ámbito en desarrollo que necesita de la integración con BIM y con GIS. Otras noticias relacionadas con eventos en Europa importantes son: el Congreso Build Europe, inicialmente previsto para el mes de mayo en la ciudad de Valencia, que ya fue pospuesto el año pasado, pasa a ser Build Virtual 2021 del 22 al 24 de junio. Build es un evento del que hemos hablado en el podcast, en concreto en el episodio 16, y debido a la situación del COVID a nivel mundial, ha decidido cancelar todos los eventos regionales y crear un único evento mundial denominado Global Build Virtual. Este evento, que se llevará a cabo durante varios días y en zonas horarias globales, constará de una combinación de estilo de conferencias, secciones de habilidades técnicas y mesas redondas de expertos de la industria global. Este evento ofrecerá un nivel de instrucción y conocimiento de herramientas y flujos de trabajo que no suelen verse en otro tipo de eventos y que lo han convertido en un evento único de referencia a nivel mundial. Y desde Estados Unidos, en concreto desde Las Vegas, nos llega el anuncio de que este año tampoco tendremos Autodesk University London. Es decir, volvemos a tener Autodesk University online. Así es, según las fuentes oficiales, Autodesk University 2021 mantendrá el formato online del año anterior. De momento, en la web oficial se anuncia el evento como virtual y está en periodo de recibir los proposals. Y de momento solo los admiten en inglés. Una pena, porque el año pasado fue muy bonito poder asistir a múltiples conferencias en español. Veamos la evolución de los acontecimientos en los próximos meses. En el apartado de noticias relacionadas con el sector, destacamos varias. Como ya comentaron los compañeros de Industry Feedback, este pasado mes de marzo de 2021 vimos el lanzamiento de la iniciativa Global BIM Network para impulsar el conocimiento compartido y los beneficios de un sector de la construcción digital global y abierto. Busca potenciar las colaboraciones exitosas entre gobiernos y comunidades regionales del sector público a nivel mundial. Como parte de la iniciativa, se han realizado una serie de encuentros virtuales, uno de ellos denominado Global BIM Summit, del que ya hablamos aquí, que reunió a representantes del sector público e inversores para discutir las iniciativas BIM nacionales y regionales que están acelerando la transformación digital del sector. Se debatió sobre la oportunidad que presenta la digitalización para los gobiernos y la industria, y cómo podemos colaborar como una red global para fomentar el crecimiento inclusivo e impulsar los beneficios compartidos de un sector de la construcción digital más abierto. Una de las iniciativas que se presentaron fue realizada por Adam Matthews, que fue el portal de colaboración BIM Global Network, con una colección de documentos, guías, estándares y comunidades. He de reconocer que este trabajo ya lo habíamos realizado en Building Smart Spain con el dashboard de documentos denominado Biblioteca BIM. Y sincera y humildemente, creo que es muchísimo más completo, aunque claro, es una opinión subjetiva ya que he participado como coautor de la misma. Pero puestos a inventar, de nuevo, es mejor que nos coordinemos. Pasando a otra noticia, durante el mes de marzo se publicaron los finalistas del prestigioso premio The European Women in Construction Engineers Awards. Según el Departamento de Ingeniería Civil y Edificación de la Universidad de Loughborough, Reino Unido, el sector de la construcción juega un papel importante en el crecimiento económico. Sin embargo, el sector de la construcción sigue estando dominado por los hombres y el papel cada vez mayor de las mujeres como tomadoras de decisiones no se refleja en la contribución a la innovación y creatividad. Las mujeres representan solo el 11% de la fuerza laboral de la construcción en el Reino Unido y la mayoría de estos trabajos se basan en oficinas y solo el 2% trabaja en trabajos manuales. Cuando se trata de mujeres en ingeniería, solo el 9% de los profesionales de ingeniería del Reino Unido son mujeres. El 18% en España, el 26% en Suecia y el 20% en Italia. El objetivo de los premios es hacer que estas industrias sean más atractivas para las mujeres. Crear modelos a seguir para las mujeres que estén considerando una carrera en estos sectores, al tiempo que se anima a las empresas a emplear y capacitar a más mujeres en estas industrias. El premio está dividido en 15 categorías que van desde Project Manager, Ingeniería Eléctrica y Mecánica, Innovación Digital, Construcción, Consultoría, Autopistas, Ingeniería Civil, Estructural, Seguridad y Salud, Mediciones, Arquitectura y una especial mención a mujeres jóvenes en diferentes disciplinas. Pasando a la última noticia, en abril suele ser mes de lanzamiento de nuevas versiones de múltiples plataformas de software, entre las que destaca Autodesk, que lanza las versiones 2022 de toda la gama de productos. Y en mi caso, esperamos ansiosamente la salida de Autodesk Revit 2022, que entre sus múltiples ventajas se habla que traerá una impresora nativa de PDF, facilitando enormemente los flujos de impresión. Pero esto será una de las múltiples mejoras que traerá. Haremos el análisis mucho más profundo para el canal de YouTube. ¡Uy! Que me hago spoilers a mí mismo. Aprovechemos esta noticia para actualizar algunos datos de otros softwares importantes. Bentley saca el Update 8 de Open Building Connect. Me ha sorprendido comprobar que desde esta plataforma se pueden abrir archivos con formato RFA de Autodesk Revit. Otra plataforma es Archicad, del grupo Nemetschek, que realizará su presentación extendida de las novedades de la versión 24 y Share Coordinates estará muy presente en el lanzamiento en Latinoamérica. Allplan está en su versión 2021 y también presenta algunas actualizaciones. Edificius, de AKKA Software, que está en su versión 9, presentó las novedades en la convención AKKA en noviembre. Nos ha resultado también bastante interesante las novedades de la última versión del software Echo Designer, al que se le han añadido nuevas funcionalidades de interoperabilidad con otro tipo de software, destacando Magicat, teniendo un amplísimo flujo de trabajo entre otras plataformas. Es muy importante estar al día de estas actualizaciones porque pueden ayudarnos a resolver problemas del día a día o a optimizar procesos actuales. Y con estas noticias pasamos a la sección ¿Quién es quién en el mundo de la transformación digital? Las administraciones públicas. En esta sección hablamos de influencers, personas o entidades claves del sector, aunque en el aspecto que estamos hablando hoy es un poquito más complicado. Haciendo una búsqueda intensiva, no es fácil llegar a lo que sería el equivalente a Carolina Soto en Chile, pero en nuestra región. Sí que tenemos a nuestro Sergio Muñoz como claro referente desde el ámbito de la Building Smart Spain y una figura clave en todo este escenario. Y también aparecen grandes agentes tractores como Ignasi Pérez Arnal o Ferran Bermejo en Cataluña, por poner algunos ejemplos, pero no dejan de ser parte activa del mercado y lo que buscamos son las caras más activas de la administración pública. Así que hemos indagado, revisado artículos y tirado de contactos de las diferentes regiones y hemos encontrado estas referencias clave de la administración pública que impulsan BIM en España. Desde la región de Madrid queremos destacar la figura de Lola Ortiz Sánchez. Esta ingeniera de caminos, canales y puertos y funcionaria desde 2004 es actualmente la directora general de planificación e infraestructuras de movilidad del Ayuntamiento de Madrid. Pero su carrera es meteórica, ya que ha tenido puestos como la Secretaría General Técnica en la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía o fue Subdirectora General de Desarrollo Urbano en la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda, implantando las estrategias de desarrollo urbano sostenible e integrando a nivel nacional la Agenda Urbana de la Unión Europea y Agenda Urbana de las Naciones Unidas, también conocida como Agenda 2030. Además, Lola fue Subdirectora General de la Subdirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Pues si no fuera poco, en 2017 fue elegida decana de la demarcación de Madrid del Colegio de Caminos, Canales y Puertos, uno de los más grandes de España. Pero una de las facetas que más destaca es su participación activa en las redes sociales, especialmente en Twitter, tremendamente activa, llevando al sector noticias importantes y tomando un papel activo para llevar a los ciudadanos la información que se necesita. Es finalista de los premios que hemos mencionado anteriormente de European Woman in Construction and Engineer Awards, en los que le deseamos toda la suerte desde el equipo de Share Coordinates. Podemos escucharla en una interesantísima charla sobre cómo explotar la inteligencia artificial y la analítica de datos en el Ayuntamiento de Madrid en una charla de YouTube. Pero también podemos escucharla en este mensaje que nos ha querido enviar.
Hola, soy Lola Ortiz y para mí es un honor haber sido seleccionada como finalista en los premios Women in Construction and Engineering Awards. Actualmente, como directora general de Planificación e Infraestructuras de Movilidad, soy la responsable del nuevo Plan de Movilidad Sostenible, Seguro, Saludable y Smart de la Ciudad de Madrid y de la implementación de la innovación y la tecnología para la mejora del transporte público en la Ciudad de Madrid. Además, como exdecana de Caminos Madrid, también hemos trabajado muy intensamente en la integración de la mujer en el mundo de la ingeniería y de las infraestructuras. Creemos que desde la educación es donde podemos atraer el talento femenino, porque hace mucha falta ese talento femenino también en el mundo de la ingeniería, de las infraestructuras, la construcción y la arquitectura. Muchas gracias.
Gracias a ti, Lola, y te deseamos toda la suerte en los premios y en tu labor. Por otro lado, en Madrid tenemos la figura de Daniel González Guerrero. Este arquitecto y arquitecto técnico es experto en metodología BIM por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y es el asesor del delegado de Área de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid. Os dejo la charla que dio en la Asamblea General de Building Smart Spain presentando la estrategia BIM del Área de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid. También Dani ha querido compartir con nosotros un mensaje sobre su visión en el Ayuntamiento de Madrid.
Hola a todas las personas de SART Coordinates. Soy Daniel González Guerrero, arquitecto y arquitecto técnico y el asesor del concejal del Área de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid, Mariano Fuentes. Pues una visión global que os puedo transmitir sobre el proceso de transformación digital del Ayuntamiento de Madrid enfocado en el Área de Desarrollo Urbano está siendo un proceso realmente interesante. El concejal marcó unas líneas estratégicas al comienzo del mandato donde, entre otros puntos, se potenciara y se pusiera en marcha el uso de la metodología BIM en una administración pública tan importante como el Ayuntamiento de Madrid. En la metodología BIM, la administración pública tiene que ser un agente más de todo el proceso. Tiene que ser parte activa que simplifique y facilite el uso de este sistema de trabajo tan importante para el sector de la arquitectura, la construcción, la industria y el urbanismo. Para ello, se está realizando una prueba piloto donde focalizamos el papel de la administración en el otorgamiento de la licencia urbanística a través de un software de intercambio de modelo BIM, donde se analizan esos elementos esenciales de la licencia que tienen que ver con los parámetros urbanísticos que cumplan el Plan General de Ordenación Urbana. De esta manera, dentro de las competencias del área, se busca la innovación en los procesos administrativos en el otorgamiento de licencias, se busca la optimización de los tiempos de concesión de licencias, una colaboración público-privada más eficiente y dinámica y, en definitiva, conseguir un mejor servicio para la ciudadanía con un beneficio de costes para todas las personas y que no se nos olvide también de tiempos. Se ha llevado a cabo un proceso de formación de técnicos municipales para hacer una comparativa de cómo se pueden analizar los proyectos que llegan para su tramitación y concesión de licencias por el método tradicional y, en paralelo, un análisis de cómo se analiza siguiendo un intercambio de información siguiendo la metodología BIM. Hay que tener en cuenta que estos cambios de sistema de trabajo no se producen de un día para otro y que todo lleva su tiempo. Cuando finalice este primer proyecto piloto, se pretende elaborar un informe sobre el análisis y la comparativa realizada que pueda servir tanto al propio área como a otras áreas del Ayuntamiento de Madrid, otras administraciones públicas y, cómo no, a todos aquellos profesionales que ven en el BIM el presente y el futuro de la optimización y modernización del sector, de la administración y la gestión de las ciudades. No quiero entreteneros mucho más porque seguro que David Barco, que es un apasionado en la divulgación de la metodología BIM, os tiene muchos asuntos interesantes que contar. No olvidemos que la divulgación y fomento del uso BIM es fundamental y clave para conseguir avanzar en el mejor uso del intercambio de datos y que este trabajo colaborativo repercuta en un beneficio para la ciudadanía.
Muchas gracias por tu intervención, Daniel. Esperamos seguir viendo el avance del Ayuntamiento de Madrid y que vuelvas a contárnoslo de nuevo. Si buscamos ahora referentes en la región pionera en BIM, por méritos propios debe aparecer el trabajo de la Comisión Construir el Futuro de Cataluña, también conocida como CCF. La comisión nace a propuesta del Colegio de Aparejadores, Arquitectos, Técnicos e Ingenieros de la Edificación de Barcelona como resultado del primer European BIM Summit celebrado en febrero de 2015. Las conclusiones del Congreso se recogieron en el primer manifiesto a favor de BIM en el Estado español, donde se ponía de relevancia la necesidad de la modernización del sector de la construcción. El trabajo colaborativo de la comisión desde el año 2015 a 2017 quedó recogido en el documento de introducción de procesos colaborativos en la construcción que marcaba 88 pasos hacia el BIM orientado a la definición de un camino de transición que permita al sector de la construcción evolucionar hacia nuevos procesos y que le permita conseguir mayores cotas de calidad y eficacia. El comité lo formaban 50 instituciones público-privadas y 5 miembros a título personal. Se reúne de forma anual y cuenta con 3 niveles de trabajo: la asamblea, los grupos de trabajo y las mesas que analizan la normativa, los procesos y la tecnología. En una de sus conclusiones de la primera etapa de trabajo, calcularon que habría que invertir unas 3.500 horas de trabajo para llegar a la implantación de los 88 pasos y que deberían financiarse de manera público-privada. Recordemos que en Cataluña disponen del libro blanco BIM elaborado por la Generalitat, el máximo órgano de gobierno de la región y que ha sido el primero en España. De todas las instituciones público-privadas, destacan 2 en Cataluña debido a su participación y despliegue de trabajos. La primera de ellas es Infraestructures.cat, con Josep Ferrer Canal al frente, siendo el cap de la división de edificación y una de las caras más activas y conocidas en el ámbito. Este arquitecto técnico por la Universitat Politécnica de Cataluña desde el 2013 dirige y promueve la implantación de BIM en los proyectos y las obras de edificación de los diferentes departamentos de la Generalitat. Además de miembro de la comisión Construimos el Futuro, en el grupo de trabajo de procesos también participa con el apoyo del ITEC y es miembro del comité estratégico del Congreso European BIM Summit. A su vez, es miembro de la Comisión Interdepartamental para la Implantación BIM de Obra Pública, promovida por la Administración de la Generalitat de Cataluña y el sector público. En infraestructuras.cat elaboran los primeros manuales y guías de implantación BIM del sector. Os dejamos una de las múltiples intervenciones en congresos y conferencias aportando su visión de la implantación en la administración. La otra entidad destacada en Cataluña es el Área Metropolitana de Barcelona, también conocido como AMB. Aquí destacan nombres como el arquitecto Albert Gasul, que es el director de servicios del espacio público, y también María Durán y Olga Méliz, como responsables de la oficina BIM de AMB, ambas arquitectas y las caras más asiduas de congresos y eventos del sector, y de ellas estuvimos hablando en el episodio de Mujeres en BIM. AMB dispone de una web con muchísimos ejemplos de obras realizadas en BIM, así como importante documentación, explicando los procesos y cómo se inició en el año 2015. En Cataluña podríamos incluir la figura de Ferran Bermejo, director técnico del ITEC, Institut de Tecnología de la Construcció, que desde esta institución, siendo una entidad privada, también hace una labor muy importante en el impulso de la implantación BIM en Cataluña. Si nos vamos al País Vasco, es la Comisión BIM Euskadi la que lidera la implantación BIM de la región. Podríamos decir que es la segunda más activa después de la de Cataluña. Constituida en el 2017, aunque desde el 2014 había un grupo tractor que fue casi el equivalente a esta comisión. Esta comisión está presidida por el arquitecto Pablo García Astrain, director de Vivienda Suelo y Arquitectura del Gobierno Vasco, y es el responsable de su puesta en marcha y la constitución del grupo de trabajo. Si bien la Secretaría Técnica de la comisión está asignada al clúster de la construcción Eraikune, con John Ansoleaga como responsable máximo y donde destacan las figuras de Daniel Barredo y Óscar Íñiguez como coordinadores. En esta comisión participan más de 50 entidades de todos los sectores con más de 200 miembros activos en diferentes fases, con apoyos tan importantes como el clúster ABIC, la Universidad del País Vasco, el Centro Tecnológico Tecnalia, ETS, Interbiac, Consorcio de Aguas, etcétera, etcétera. En este sentido, sí que habría que destacar la labor de Eduardo Casado, adjunto senior a director de obras de Interbiac, que es muy activo en los grupos y uno de los responsables BIM en esta entidad en el apartado de obra civil. Si nos vamos a Valencia, hemos hablado del efecto tractor y liderazgo de FGU. E inmediatamente tenemos que hablar de Marcos Rosselló Colomar. Este responsable de ingeniería e ingeniero de caminos, canales y puertos de FGV también es el BIM líder de la implantación en esta empresa de ferrocarriles. Y que si queréis escucharle largo y entendido, lo podéis hacer en el episodio 80, BIM en obra civil con Marcos Rosselló, de BIMRAS. Pero si lo queréis ver, lo podéis hacer en la conferencia internacional sobre Facility Management CIMERS Global de 2021, hablando sobre tecnología e implantación BIM, y os dejamos el enlace. Pero hablar de Marcos Rosselló implica hablar de su compañero Juan Antonio García Cerezo, otro de los responsables de la implantación BIM en FGV, y qué casualidad que ambos estudiaron el posgrado BIM Manager en la Universidad Europea de Valencia. Son un claro ejemplo de cómo desde la administración se puede liderar el cambio, se puede realizar y sobre todo se puede conseguir el BIM social, utilizar los recursos públicos de una manera lógica para conseguir resultados globales que redunden en la ciudadanía. Por último, si nos vamos para el sur de España, en la Junta de Andalucía, gracias a Álvaro Sánchez Palma, que sabemos que nunca escuchará esta referencia, no porque no nos quiera oír, sino porque no escucha ni un solo podcast. Tenemos dos nombres destacados de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía. Uno de ellos es Miguel Ángel Santos Amaya, con más de 28 años en la Junta y es el jefe del Servicio de Fomento y Control de Calidad, Secretaría General Técnica de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. Uno de los impulsores de la metodología BIM en la entidad. Y la otra persona es Pablo Olivares Félix, ingeniero de caminos, gerente de actuaciones, obras y tecnología del Departamento de Planificación y Explotación del Área de Movilidad y Sostenibilidad y BIM líder de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, también conocida como AOPJA. Álvaro también nos ha enviado una referencia muy interesante del plan de formación BIM de la Junta denominado Motor BIM, al que os dejamos acceso a su canal de YouTube. Como siempre, podrían aparecer muchos más nombres. De hecho, nos hubiera encantado que apareciera un rostro clave de la comisión BIM, pero no ha sido el caso. Recordemos que esta selección es subjetiva, personal y muy discutible, y que, como siempre, lo importante no son los listados ni los nombres, sino los trabajos, los contenidos y los proyectos. Daros una vuelta por sus perfiles, blogs y canales de referencia y opinad por vosotros mismos. Con esto pasamos a Recursos BIM. En este apartado vamos a destacar una serie de referencias enfocadas en aportar valor, ayudaros a optimizar el tiempo y sobre todo que sea un recurso práctico, como por ejemplo la reciente publicación de la investigación Building Information Modeling from a Bibliometric Analysis. de marzo de 2021 de Cristiano Osorio, Juan Esteban González, Fabián Foronda y Cristian Amariles de la Universidad Tecnológica de Pereira, que nos cuenta cómo la bibliometría se encarga de aplicar métodos matemáticos y estadísticos a la investigación científica y se encarga de medir los estudios científicos aplicando variables cuantitativas, artículos o textos producidos de carácter científico. En este estudio se realizó un análisis bibliométrico donde se consultó el término BIM en el portal de investigación científica Web of Science, obteniendo 684 artículos de revistas relacionados con la ingeniería civil y tecnología de la construcción. Adicionalmente, se implementó el software de análisis bibliométrico Bibliometrics, con el cual se realizó un análisis de coocurrencia, cocita y coautoría, lo que permitió visualizar mejor el estudio realizado en forma gráfica. Los resultados de la investigación muestran un crecimiento en la investigación en BIM en los últimos años, destacando que los países con mayor contribución son China, Estados Unidos y Reino Unido en el campo científico en este tema. Finalmente, es fundamental destacar que el desarrollo y la investigación BIM debe seguir creciendo, ya que esta metodología y otras innovaciones en la construcción revolucionarán el campo de la ingeniería civil y los procesos de construcción hacia soluciones más eficientes y efectivas, considerando el ciclo de vida de los proyectos de construcción. Os recomiendo que le deis un vistazo porque es un documento más que interesante. También os recordamos la nueva página de recursos de la Global BIM Network, la iniciativa para impulsar el conocimiento compartido y los beneficios del sector de la construcción digital y abierto. No olvidéis visitar la web del Ayuntamiento de Madrid denominada Geoportal, con múltiples recursos cartográficos y sobre todo el modelado 3D integral de la ciudad de Madrid. Álvaro Sánchez Palma nos ha referenciado el canal de formación de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía llamado Motor BIM. Son 14 clases muy breves, de en torno a 10 minutos de duración, sobre conceptos muy básicos, muy útiles para personal de la administración para empezar a entender los elementos básicos de la metodología. Recordamos, Motor BIM todo seguido. Y desde Argentina nos han pasado una referencia también bastante interesante, que es un curso gratuito sobre introducción al BIM ofrecido por la empresa Rank BIM Solution y que es uno de los partners internacionales de AK Software y en concreto especializado en edificios. El curso al que tienes que suscribirte para poder acceder está dividido en 5 apartados que son introducción al BIM, trabajo colaborativo, estándares, configuración de un proyecto BIM y mapas de software. Cuenta con preguntas y test para ayudarte en el proceso de aprendizaje y está realizado por Andrés Radic, Carlos Nieto, Sofía Gómez y Eliana Comba. Finalmente, no puedo dejar de hablar de mi nueva etapa en el canal de YouTube con la nueva marca personal totalmente renovada, o mejor dicho, creada a conciencia. Os invito a que conozcáis el canal y sobre todo los nuevos vídeos que estamos lanzando. En esta primera fase de lanzamiento hemos realizado una profunda review del portátil que adquirimos de HP ZBook Studio G7 en 2 partes, una analizando la parte física del hardware así como las características más destacadas internas y una segunda parte enfocada en la usabilidad del software BIM como Autodesk Revit, Navisworks, Recap y una vuelta por los tradicionales como CAD, Photoshop o programas de edición de vídeo. Espero que os puedan ayudar. Y con estas notas cerramos la conexión. Recuerden enviarnos sus comentarios, observaciones, requisitos y mejoras al WhatsApp del programa +1 619 535 6032. Repito, +1 619 535 6032. Por email a hola@ser-coordinates.com. Repito, hola@ser-coordinates.com. Por Twitter o por LinkedIn. Recordando que aquí estamos ayudando a la transformación digital del sector AECO de manera colaborativa. No olviden visitar el blog y nos escuchamos en la próxima conexión. Nos vemos en el camino de los datos. Adiós, goodbye, agur.
Tómate un momento y aliméntate con un BIM Snacks by Share Cartel.